La actividad comercial durante la época romana fue uno de los principales pilares de su economía, mucho antes incluso de convertirse en un imperio. Esta afirmación se basa en el estudio de diversas fuentes, documentos escritos, restos materiales como pinturas y mosaicos y, por supuesto, monedas. Los sistemas de comunicación y los medios de transporte son otro de los aspectos que no podemos olvidar al tratar este tema. Y para explicarnos con más fundamento todas estas cuestiones, contamos hoy en Revista de Geografía e Historia con Mar Zarzalejos Prieto, que es profesora de arqueología en la UNED.
Muy buenos días a todos los oyentes y de modo particular a los alumnos de la asignatura de arqueología de la UNED. En los minutos que siguen, intentaremos exponer unos conocimientos básicos sobre el papel y las estructuras del comercio en Roma, con la intención de desarrollar un tema complementario a los contenidos esenciales del bloque didáctico 4, dedicado, como saben, al estudio de la cultura romana. Según los especialistas en economía antigua, aparte de la agricultura, el factor principal de la vida económica en los albores del Imperio Romano fue con toda seguridad el comercio. La importancia de la actividad comercial en Roma puede ser medida si repasamos las páginas iniciales de su existencia como ciudad. Así, desde época remota, mucho antes de que Roma existiese como tal, el Lacio fue lugar de paso de las rutas que comunicaban la Italia central. A la zona costera llegaban las cañadas de Trashumancia que unían los Apeninos con la costa. También era el lugar de confluencia de las rutas que enlazaban Etruria con la Campania, dando lugar a los mejores ejemplos de vida asociada y a los primeros exponentes urbanos nacidos en conexión con las ciudades griegas del sur. A su vez, estas vías pasarán por lo que posteriormente será Roma, puesto que el vado del Tíber era en este punto más fácil que en cualquier otro lugar por hallarse un espolón de tierra en el cauce que será conocido después como Isla Tiberina. La importancia del comercio para Roma, desde los primeros tiempos de su andadura, se deja sentir en la reserva de un espacio para estas actividades en el Foro Romano, llamado a constituirse durante centurias en el centro neurálgico de la ciudad. En efecto, desde finales del siglo VIII a.C., se destina la zona sur de la plaza para estos fines, distinguiéndose de la zona norte, adyacente al comicio, donde predominaban las funciones políticas. Desde el siglo IV a.C., con la transformación monumental del espacio forense, se asiste a una progresiva reducción de las actividades comerciales en el foro y a la consiguiente creación de espacios propios de esta función. Los documentos que sirven de base al conocimiento del comercio en Roma son de doble naturaleza. Por un lado, contamos con las referencias que autores griegos y romanos hicieron sobre este particular. Así serán inestimables los datos que nos aportan Estrabón, Plinio y otros escritores refiriéndose a la riqueza en determinados productos de algunas provincias del imperio y de su exportación a Roma, o bien a cuestiones de detalle que permiten reconstruir, junto con otros argumentos, la evolución y entidad de las actividades comerciales de la Roma de su época. Así Plinio refiere que Roma pagaba 100 millones de sestercios por las perlas que importaba de Arabia y de la India. Es bastante posible que esta cifra tan espectacular se corresponda con la totalidad del comercio con Oriente, en el que intervenían otros productos como el marfil, ébano, piedras preciosas, especias, perfumes y un largo etcétera. También aporta este autor noticias sobre la importación de ámbar del norte de Europa y de su aplicación a la realización de collares. Por su parte, Estrabón se hace eco de la presencia habitual de grandes flotas en el mar de Arabia y de la existencia de mercaderes romanos en el Ganges. También resultan de importancia excepcional sus detalladas descripciones sobre las riquezas de cada zona de España. La otra gran fuente de conocimiento serán, como pueden ustedes suponer, los testimonios materiales. Entre ellos se encuentran las fuentes iconográficas, constituidas por representaciones pictóricas y musevarias en las que aparecen personajes y lugares relacionados con esta actividad a diversas escalas. Pero sin duda alguna, entre los documentos materiales que más ayudan a reconstruir la magnitud del comercio romano, se encuentran los propios elementos que fueron objeto de intercambio, y cuando los productos eran perecederos, los envases empleados para su traslado desde los centros de producción a los de consumo. En el primero de los casos se encontrarían, por ejemplo, los recipientes cerámicos. Así las producciones con sello de fabricante como la terra sigillata nos permiten, una vez individualizado el lugar donde se confeccionaban, rastrear su difusión comercial analizando los hallazgos de los centros de recepción. Sin embargo, uno de los testimonios más paradigmáticos para el estudio del comercio romano serán las ánforas, envase comercial por excelencia para el transporte por vía marítima o fluvial de mercancías líquidas o semilíquidas. La información de los hallazgos anfóricos de origen conocido en centros de consumo permite tantear la magnitud del negocio según la difusión geográfica y la evolución de las importaciones en el tiempo. El ejemplo más elocuente en este sentido lo hallamos en el Monte Testaccio, en la propia Roma. Pero el material anfórico también proporciona datos preciosos cuando se localiza a mitad de camino entre el lugar de producción y el de consumo, o lo que es lo mismo, cuando se encuentran en navíos hundidos. En estos casos, la investigación sobre los cargamentos de los pecios nos proporciona referencias sobre él o los puntos de aprovisionamiento, la disposición de las piezas en el espacio de carga del navío para evitar su rotura, la existencia de materiales o mercancías de valor secundario que acompañaban al cargamento principal y un largo etcétera. También la numismática constituye otra fuente de inestimable valor para evaluar datos sobre el comercio, puesto que se trata de un elemento básico y omnipresente en las transacciones. Los estudios de circulación económica proporcionan datos acerca de los movimientos y afluencia de moneda en los centros y la presencia de determinadas cecas en ciertos lugares ilustra sobre el volumen de determinados negocios. Por lo que respecta a la infraestructura que sirve de soporte a la actividad comercial, lógicamente hemos de referirnos a los sistemas de comunicación y medios de transporte. El transporte por vía marítima resultó en la antigüedad más ventajoso que el terrestre, a causa de su rapidez, seguridad, mayor capacidad de carga y reducción de costes económicos. Desde el punto de vista técnico, debemos destacar que no se introdujeron novedades en las artes de la navegación aplicada al comercio. Como en tantas otras cosas, la herencia helenística siguió marcando los sistemas de navegación. Así, el viaje a la India se planificaba merced al conocimiento de los monzones aplicado en tiempos de Darío I. Se partía durante el verano de Egipto y se volvía a finales del año o a comienzos del siguiente, según refiere Plinio. Durante el imperio se registra un gran florecimiento de la flota mercante. Con toda propiedad, Roma pudo denominar Mare Nostrum al Mediterráneo, cuyas numerosas rutas resultaron vitales para las relaciones económicas. Pero, como es bien sabido, se superaron ampliamente las fronteras del Mediterráneo. Así, por solo citar algunos ejemplos, la ruta por la que se accedía al ámbar del Báltico iba desde Carnuntum a través del Danubio y del Vístula. Otra ruta marítima costeaba también el Atlántico. La velocidad normal que solían alcanzar las naves era de unos 5 nudos por hora, unos 9 kilómetros. Un carguero normal, para que se hagan idea, hace en la actualidad 12 o 15 nudos. La duración de los viajes era también variable, entre Tarragona y Ostia 4 días, entre Cartago y Cádiz 7 días, Alejandría-Ostia 18 días. El intenso trasiego de productos por vía marítima que caracterizó el periodo que se abre con la instalación de la Paz Augustea hizo necesaria la habilitación de puertos o fondeaderos seguros y bien comunicados. Desde el punto de vista constructivo, los puertos pueden estar provistos de elementos tales como antepuerto, muelles, malecones, canales de comunicación, un faro, etc., en tanto que los fondeaderos suelen presentar unas características naturales para el arribo de naves que no hicieron precisa la construcción de grandes obras de ingeniería. La construcción sistemática de puertos se inicia a mediados del siglo I después de Cristo, y en ella las ciudades y los emperadores invirtieron fuertes sumas de dinero, destacando Nerón y Claudio y después Trajano. Roma, a comienzos del imperio, se abastecía fundamentalmente a través de dos puertos, Puteoli y Ostia. A partir de la época de Claudio, Ostia fue cobrando una importancia cada vez mayor hasta llegar a desplazar a Puteoli, que se encontraba demasiado alejada de la capital del imperio. Pero si la navegación marítima era importante, lo cierto es que en época romana se sacaba también provecho de las vías fluviales. El propio Estrabón indica, hablando de la Galia, que el Ródano podía ser remontado hasta muy arriba, por embarcaciones de gran tonelaje, así como algunos de sus afluentes como el Saona. También el Sena fue navegable, permitiendo conducir mercancías hasta el océano. A este rico trazado fluvial galo debemos añadir el Rin, abierto al tráfico, según algunos autores, cuando los romanos procedieron a su expansión a través de él en busca de una frontera natural. Pronto se realizaron canales artificiales que mejoraron los caminos de desagüe naturales, enlazando el río con el lago Flevo y rectificando su desembocadura. En la península ibérica, el caso más conocido es el del Guadalquivir. Hoy, el río es navegable hasta Sevilla, precisamente el punto hasta donde nos informa Estrabón que era posible la navegación de cierto porte, prolongándose con barcos medios hasta Ilipa, Alcalá del Río, y después hasta Córdoba con barcas de río. Por lo que respecta a los tipos de embarcación empleados en el comercio por vía marítima y fluvial, poseemos testimonios escritos, referencias iconográficas y el conocimiento directo que aporta el análisis de los pecios. Luciano de Samosata describe en el siglo II naves que podían alcanzar las 3.220 toneladas. Según Suetonio, en tiempos de Claudio, existían naves de más de 30 toneladas dedicadas a transportar trigo, en tanto que el Digesto indica que en época de Marco Aurelio había barcos de 155 toneladas. El barco mercante más común fue la Córvita, velero de casco redondo con la proa y la popa curvadas y una capacidad de carga de 70 a 350 toneladas. Aunque podían llegar a medir hasta 40 metros de eslora, lo normal es que anduvieran en torno a los 16 o 20 metros. Navegaban bastante despacio, unos 3,5 nudos, pero resultaban muy seguras en alta mar. El ponto era un poco menor y podía tener uno o dos mástiles, uno de los cuales era un pequeño palo de mesana inclinado hacia adelante, de casco muy fuerte que se curvaba en una voluta a popa y acababa en punta por la proa. Otras embarcaciones más pequeñas estaban más adaptadas al tráfico fluvial, como las denominadas naves Codicariae, de casco redondeado, cubiertas y con bodega y un mástil en la parte delantera destinado fundamentalmente a la sirga. Por lo que respecta a las vías terrestres, la red de calzadas romanas que comunicaban entre sí las provincias llegó a alcanzar los 85.000 kilómetros, repartidos entre las 372 vías que conducían a Roma desarrolladas como ramales de las 20 calzadas principales. Así, por ejemplo, un viajero podía viajar por la Vía Augusta desde Cádiz a lo largo de la costa oriental hispana, entrar después en Francia y seguir a continuación por la costa italiana a través de la Vía Aurelia hasta llegar a Roma. Una de las primeras vías empedradas fue la Apia, que enlazaba Roma con Capua y mandada a construir por el censor Apio Claudio el Ciego en el año 312 a.C. La red completa de la península itálica data casi toda de la República, y como saben ustedes, cada vía lleva el nombre del censor que la creó. Inicialmente, las calzadas romanas responden a motivos estratégicos y militares. Sin embargo, a medida que Roma va asentando sus conquistas, las vías se convertirán en arterias vitales para la circulación de ideas y mercancías, y también para garantizar el control y la explotación económica de las provincias que se van incorporando al imperio. No vamos a tratar sobre las fuentes de conocimiento y la definición arqueológica de las vías romanas, ya que estos asuntos han sido tratados con bastante detalle en el segundo volumen de la unidad didáctica. Bastante más interesante nos parece aludir a los vehículos de transporte de mercancías que se aplicaron al tráfico terrestre. Dice Vitruvio en el libro 10 de su Tratado de Arquitectura que no habríamos podido gozar de los productos de la naturaleza, en particular del aceite y del vino, si no se hubieran inventado los sistemas de transporte denominados plostra y serraca. El plaustrum es el clásico carro agrícola de dos ruedas, tirado preferiblemente por bueyes, pero también por asnos o por mulas. Su función principal era el transporte de productos agrícolas, si bien, según se atestigua en las columnas Trajana o en la Antonina, pudieron servir para trasladar otros materiales. Eran vehículos bastante pesados a causa de su estructura de madera y hierro y de sus ruedas macizas. Según recoge Juvenal, era proverbial el ruido que hacían por las calles de Roma cuando circulaban por la noche. El serracum era un carro semejante al plaustrum, pero con las ruedas más bajas y sólidas para el transporte de mercancías más pesadas, actitud que se conseguía también alargando la base para la carga. Para que se hagan una idea, cabían troncos y hasta cadáveres, como recuerda algún autor con ocasión de una peste en Roma. A través de algunas representaciones se pueden conocer técnicas especiales para el transporte de productos particulares. En algunos casos, la carga se protegía con redes o largas mallas fijadas sobre los bordes de los carros para evitar que se cayeran las mercancías o que se dañaran durante el traslado. Los líquidos se transportaban a veces introduciendo uno o más toneles en el carro, fijados a él o sujetos a los costados del vehículo. También para el transporte de líquidos, algunos relieves y pinturas muestran enormes odres de piel, fijados al carro mediante correas. La velocidad de estos vehículos estaba reducida a unas 8 millas por día, lo que sumado a las tasas que debían abonarse para pasar por caminos con servidumbre de paso o para atravesar puentes, repercutía severamente sobre el precio final de los productos transportados. A las sedes físicas del comercio romano, Fora, Tabernae, Maquelum, Orrea, nos hemos referido ya suficientemente en la unidad didáctica, por lo que con estas breves pinceladas damos por concluido este rápido repaso sobre el comercio romano. Esperamos que el tema haya resultado de su agrado. Gracias por su atención y muy buenos días.